Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Hola, amigas y amigos. Esto es Radio Vallecas con K. Transmitimos vía internet en el dominio www.radiovallecas.org y presentamos el programa Mujeres Visibles dentro del programa semanal Historias de Mayores en los Medios.
Mujeres Visibles es un programa creado y dirigido por nosotras las mujeres. Lo emitimos los segundos viernes de cada mes de 11 a 12 hora peninsular.
Un espacio donde las mujeres somos las protagonistas de nuestro empoderamiento, donde analizamos, juzgamos y denunciamos las injusticias que nos afectan.
Donde comentamos la vida de grandes mujeres que han hecho historia.
Que sea cobarda frente a una...
Mujeres Visibles en Radio Vallecas está aquí con todas y todos esperando vuestra participación, colaboración y sugerencias. Si estáis interesados en otro de nuestros programas emitidos, lo encontraréis en iVoox, en Historia de Mayores.
Amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas. Piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña si no.
Buenos y otoñales días, un mes más con nuestro programa Mujeres Visibles. Me acompañan José María, Paula, Mercedes, Ángela y Pablo.
Hola, buenos días, amigos. Os vamos a deleitar mes con un programa estupendo.
Buenos días, queridos radioyentes. Otra vez de nuevo este mes con ustedes.
Hola, buenos días. Bueno, hoy el programa va a ser un poco más durillo que otros días, pero estamos encantados de poder transmitir este sentimiento hacia la mujer.
Hola, buenos días. Encantado de estar una vez más con todos vosotros.
Estamos en el mes de noviembre, especialmente dedicado al maltrato de la mujer, y de eso hablaremos en el día de hoy. Pero antes, escucharemos las noticias que nos ha seleccionado nuestro compañero José María.
La brecha salarial, diferencia de las pensiones, así es la feminización de la pobreza. El trabajo ya no asegura el sustento. Las diferencias económicas entre hombres y mujeres relacionadas con aspectos como la brecha salarial, la brecha en las pensiones o la dedicación a los cuidados, generan ciertas características y diferencias en la pobreza femenina que requieren de abordajes urgentes muy específicos.
En la ONU se pide mayor visibilidad y reconocimiento para las mujeres de edad. La ONU, al celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad, anima a todos los países a llamar la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas erróneas sobre las mujeres mayores, para visibilizar y tomar en cuenta a todas las mujeres de ese grupo poblacional, ya que reciben pensiones más bajas o incluso no reciben ninguna.
Día Internacional de las Mujeres Rurales del 2022. En los países en desarrollo, mientras ellos representan el 40% de la fuerza laboral mundial, menos del 20% las mujeres son propietarias de las tierras que cultivan. La desigualdad entre hombres y mujeres se traslada por igual al mundo rural. Si las mujeres rurales pudieran acceder a los mismos recursos que los hombres se podría llegar a lograr una disminución del hambre a nivel mundial de cerca del 17%, afirma la FAO. Y para la ONU, el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales necesitan un trabajo decente, protección social, educación y capacitación, energía sostenible, tecnología, agua limpia, saneamiento y eliminación de la violencia y prácticas nocivas, inclusión de las mujeres en la toma de la decisión y en el liderazgo, aumento de la capacidad y adaptación de las mujeres ante el clima.
Samantha Cristoforetti es la primera mujer europea comandante de la Estación Espacial. La astronauta de la Agencia Espacial Europea ha asumido el cargo de comandante de la tripulación de la Estación Espacial Internacional desde el que llegó hace 4 meses.
El liderazgo femenino en la dirección hotelera. Cada vez son más las mujeres que ocupan puestos de poder en el universo del turismo. Aunque tan solo el 23% de las empresas de la industria del turismo tiene una mujer como primera ejecutiva, cada vez son más las que ocupan puestos de poder.
Suenan las tijeras. Más de 75 artistas españolas se han ido cortando mechones de su pelo públicamente, al igual que otras muchas actrices y cantantes de todo el mundo, en solidaridad con las mujeres iraníes.
Este año, el premio Planeta es femenino. La escritora Luz Gabás se ha convertido en la ganadora de la edición del Premio Planeta del 2022, con la obra Lejos de Luisiana, una historia de amor entre un indio y una súbdita francesa a finales del siglo XVIII, durante la colonización del futuro estado americano de Luisiana. Y Cristina Campos, con la obra El amante de mi mujer, se convierte en finalista. Así es que en esta edición se han presentado 846 obras, récord del galardón.
Agnete Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. La autora de Los años, nacida en 1940 en la Francia, es la 17ª mujer en recibir el premio de la Real Academia de las Ciencias Suecas. La galardonada ha comentado: "Es un honor y una gran responsabilidad este premio por ser testigo de la justicia en el mundo". Como vemos, los Nobel también son desiguales. Solo 60 mujeres tienen el galardón de entre los más de 900 premiados, es decir, apenas un 6% de mujeres.
Las teatrecas. Se trata de un grupo de mujeres del barrio de Vallecas que hacen teatro en el primer encuentro de teatro social y comunitario Espacio Invisible. Su nombre nació del encuentro de amistad y teatro, del cariño por Vallecas, su barrio, de llenarse de rabia cuando las cosas están difíciles y de reunirse juntas en sus ensayos.
Alemania contra el capitalismo machista. El gobierno alemán publica una ley que establecerá una cuota obligatoria de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas que cotizan en bolsa.
Europa, la igualdad se acerca. En el último informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género publica la lista de los progresos realizados por los países de la Unión Europea en la participación de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Y este año registra una mejora de medio punto. Hoy es nuestra compañera Mercedes la que nos hará un pequeño reflexión sobre el maltrato a la mujer.
Este mes traemos para recordar un año más, el 25 de noviembre, fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Vamos a repasar el inicio de este movimiento que se produjo en 1981 en Bogotá, capital de Colombia, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y en el cual conmemoraron que el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal por orden del dictador Trujillo en la República Dominicana por ser activistas políticas. En 1991 se inicia la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, proponiendo actividades para la erradicación de ella desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y definió este término como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Allí también se habló ya del compromiso de los Estados y de la comunidad internacional. Posteriormente, en el año 1999, esta Asamblea de Naciones Unidas designó oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional e invitó a gobiernos, organizaciones internacionales, así como organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto al problema de este día como una celebración internacional. En 2006 se presentó un estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, que demuestra que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenirlas, tratar sus causas, así como para investigar, enjuiciar y castigar a los agresores. Es un fenómeno que existe en todas las partes del mundo y desde hace demasiado tiempo, cargado de impunidad, silencio, estigmatización y vergüenza, que ha convertido esta violación de los derechos humanos en una pandemia prácticamente invisible, un problema privado o doméstico. Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a considerarse como un problema social, cobrando mayor visibilidad gracias a movimientos como MeToo, traducido al español Yo También, que surgió en 2017 en las redes sociales para denunciar la agresión sexual y el acoso a raíz de las acusaciones contra un productor de cine de Estados Unidos muy famoso. A partir de esto, centenares de hombres, mujeres y niños participaron en este movimiento, haciendo denuncias contra el acoso y siendo apoyado por muchas actrices y mujeres importantes y conocidas a nivel mundial. Este movimiento se extendió a múltiples países, incluido España. Otro movimiento que surgió en Argentina también ha llegado a todos los países, es Ni Una Menos. Se han dado pasos legislativos en España muy importantes, de ellos la aprobación en 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que fue pionera en Europa, estableciendo medidas de sensibilización, prevención, detección, protección y asistencia a menores víctimas de esta violencia. se han creado recursos especializados como juzgados de violencia sobre las mujeres, especialización de la abogacía, la judicatura y la fiscalía, así como el servicio telefónico de atención y protección de las víctimas, el 016, disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Amnistía Internacional valoró muy positivamente los avances, pero señaló que era muy relevante que España implementara el Convenio de Estambul, que es el instrumento europeo vinculante en la materia y más avanzado, ya que reconocía también la violencia económica y la violencia sexual fuera de la pareja. España lo rectificó y lo publicó en el BOE en 2014. Actualmente, el Gobierno ha publicado el 7 de septiembre de 2022 la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por primera vez se ha dado a conocer los datos oficiales de feminicidio fuera del ámbito de la pareja o expareja. El consentimiento es el eje clave sobre el que serán juzgadas las agresiones sexuales a partir de la entrada en vigor de esta nueva normativa. Un consentimiento que acentúa el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y su deseo. Voy a dar una serie de datos recogidos en las macroencuestas de violencia contra la mujer. Estas se realizan cada 4 años desde 1999 y su objetivo es conocer el porcentaje de mujeres de 16 a más años residentes en España que han sufrido o que sufren actualmente algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. Se ha publicado en 2020 y afecta a 11.688.411 mujeres. En ellas, no solo por sus parejas o exparejas, el 40,4% declara haber sido acosada alguna vez. El 80% de las víctimas de acoso sexual lo sufrieron más de una vez. El 97% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual han sufrido también otro tipo de violencia psicológica. El 27% de las víctimas que han sufrido violación han consumido sustancias para poder afrontar lo ocurrido. Y así se demuestra también que sufrir una violación multiplica por 6 el riesgo de temas de tener pensamientos de suicidio. Quiero recordar aquí un tipo de violencia que es la vicaria, en la que el agresor castiga a la mujer haciendo daño o asesinando a sus hijos para provocarle un daño más terrible aún. En 2021, 7 menores murieron de esta forma violenta. Hay un problema importante que es denunciar al agresor. En un estudio realizado para el Gobierno por la Fundación Igual a Igual, las víctimas tardan 8 años y 8 meses de promedio para expresar su situación. Entre los motivos están el miedo a la reacción del agresor en un 50%, algunas creían que podían resolver el problema solas, otras no se reconocían como víctimas, un 36%, otras se sentían además culpables y responsables de la situación, un 32%, y un 27% sentían pena por él, por el agresor, se entiende. Las circunstancias personales, como la falta de recursos, la edad, la maternidad o no, así como el nivel de formación, también juega un papel importante. Uno de los grandes retos pendientes es que la víctima y su entorno familiar tengan confianza en la legislación y las ayudas, y para ello es clave demostrar su eficacia y que las denuncias sirven para algo. En 2020 se presentaron casi 151.000 denuncias, lo que indica un importante cambio. Hay que seguir luchando por conseguir que se cumplan todas las medidas puestas en marcha, los centros de crisis 24 horas, los juzgados, asegurar su participación activa de las víctimas, supervivientes y familiares, garantizar sus derechos y recursos disponibles para su protección, así como garantizar también el derecho a una verdadera reparación de las víctimas que incluya la no repetición de los abusos. Luego en la tertulia volveremos a trataremos este problema entre todos.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Nos da una pincelada sobre la gran poeta Gabriela Mistral. para dejarnos con ganas de leer su obra y conocer algo de su vida. Adelante, Paula.
Gabriela Mistral, seudónimo de Lucía Godoy Alcayaga, fue una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Se mantuvo soltera toda su vida, hecho poco común en una mujer en su época, por lo que gran parte de sus relaciones han sido interpretadas a través de su trabajo literario o sus epístolas. A los 15 años tuvo un amor platónico, un hombre rico 20 años mayor que ella. En 1906 conoció a Romelio Ureta, por el que la poeta sintió un gran afecto. Estudios han considerado a Ureta el gran amor de su vida. La relación tuvo un final trágico cuando Ureta se quitó la vida en noviembre de 1909. Mistral escribió sonetos de la muerte inspirada en sus sentimientos. Dichos versos la catapultaron a nivel nacional luego de ganar los Juegos Florales de 1914. Gabriela recibió la custodia de su sobrino Juan Miguel Godoy, más conocido como Gin Gin. Fue una de las figuras de las más influyentes en la vida de la autora. Su debilidad era apoyar y favorecer a los niños. En el 1938 editó un libro de poemas y los derechos fueron a parar íntegramente a los niños de la Guerra Española. Salen a la luz cartas de Gabriela escritas a las grandes exiliadas de la Guerra Civil. Guillermo de la Torre, el crítico literario, dijo que la poeta chilena había invertido tanto tiempo en escribir cartas que había dejado de organizar sus propias obras poéticas y literarias. Gabriela escribió en una red a Victoria Kent, María Zambrano, Maruja Mayo, Zenobia Vía Campurbil, Teresa Díaz, Ana María Martínez, Margarita Nelken, María Enciso y María Unamuno. Se ayudaban unas a las otras escribiéndose cartas. Cuenta Gabriela que para todas ellas su escritura no era solo su trabajo y no solo una forma de conseguir medios económicos, sino una especie de bálsamo, un reto personal que estaban construyéndose a sí mismas. Su obra no podía detenerse por el hecho de haber sido obligadas a salir de España. Apoyó económicamente a las familias y en esas cartas no hay excesivo contenido político, es más bien sentimental. Hay alivio anímico. Gabriela quiso que esas mujeres exiliadas en América tuvieran un futuro mejor. En Nueva York, el 10 de enero de 1957, Gabriela Mistral, quien había llegado al mundo 67 años antes en el pueblo de Vicuña, Chile, como Lucía Godoy Alcoyaga, moría de un cáncer de páncreas.
Paula quiere compartir con nosotros la vida de Francisca Pedraza, mujer maltratada, pero resuelta a parar a su maltratador.
El periódico El Faro de Melilla dice: aborta en la calle y mientras ella se desangra, el monstruo sigue pateándola. El caso se trata de una mujer en el siglo XVII que consigue que el rector de la Universidad de Alcalá de Henares sentenciara su divorcio tras sufrir malos tratos. El pleito se inicia en el 1619. Francisca Pedraza es una joven de Alcalá, huérfana, que vivía en el convento de monjas complutenses carmelitas, hasta contraer matrimonio, que lo contrajo con Jerónimo de Jara, que desde el primer minuto de contraerlo empieza el maltrato con una brutalidad desmesurada. Cuentan las crónicas del caso que siempre tenía la cara y el cuerpo lleno de moretones, que daba lástima verla. Ella lleva el caso a la justicia y allí la dicen que tiene que ser la justicia eclesiástica. Acude a ella y se inicia un proceso. Ella se refugia en casa de una amiga y sale un día para hacer unas compras y la encuentra su marido. Le pega una paliza en la calle, la arrastra hasta su casa, la viola y al día siguiente este animal alega que como ha dormido en el domicilio, la causa no tiene sentido. La iglesia le da la razón y asegura que se han reconciliado. Meses más tarde, Pedraza vuelve a presentar otra denuncia ante la iglesia y como se pudo demostrar las palizas o los moretones, se dicta dicha sentencia. Pero la sentencia es muy curiosa, más bien es de risa. Se explica que se condena a este hombre a que sea bueno, honesto, considerado con su mujer, que no le pegue tanto como parece ser que le pega. Le dicen, péguele usted lo que le tenga que pegar, pero tan brutalmente no. Fruto de aquella violación, se quedó embarazada. Sin embargo, una nueva paliza propinada en la calle la llevó a abortar allí mismo. Eso causó cierta alarma social en Alcalá, porque en aquella época lo lógico era que se pegue a la mujer, que el marido la corrija, porque las mujeres son imperfectas y hay que pegarlas, pero no tanto. Francisca recurre al nuncio del Papa, este le da permiso para que lleve el pleito a donde quiera. Lo lleva a la Universidad de Alcalá y el rector de aquel momento era graduado en Derecho frente a la gran mayoría que eran teólogos. Él era jurista, Álvaro Ayola. No dudó en aceptar el proceso y en tan solo 3 meses dictó una sentencia ejemplar para aquella época. Le concede el divorcio y la devolución de la dote que él había dilapidado. Además, una de las órdenes de alejamiento, no solo para el maltratador, sino para cualquier otra persona que quisiera ser utilizada por este hombre para violentarla. Hay que tener en cuenta que generalmente en la historia de la humanidad, durante muchos siglos, la mujer no existía. Según los hombres, son solo ellos los que crean los acontecimientos. La mujer, salvo excepciones como a Francisca Pedraza, no se la toma para nada en cuenta. Francisca fue una mujer llena de vida. Su historia termina cuando acaba la documentación procesal. Pero me gusta pensar que vio crecer a sus hijos y nietos y que la gente cuando la veía pasar pensara que era un ejemplo a seguir. El marido no se dio por vencido y recurrió la sentencia. Fue otro rector de la universidad quien dejó archivada la causa que durmió el sueño de los justos por siempre. Fue la primer sentencia de orden de alejamiento de la historia, gracias a la valentía y perseverancia de una mujer que se negó a seguir con su destino de mujer abnegada y sumisa frente a una extrema violencia de su marido y a la poca humanidad que había en aquella época tan extremadamente machista hacia la violencia de género.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales.
Después de lo que nos ha contado Paula sobre Francisca Pedraza, esta mujer maltratada, resulta que es increíble, ¿no? Que ya en el siglo XVIII, Paula, ¿era el XVII o el XVIII?
El XVIII.
Ya fuera una mujer capaz de resolver de esa manera la situación, ¿no? Pero seguimos igual, creo que en este terreno estamos avanzando muy poquito, muy poquito. Hemos escuchado todo lo que nos ha contado Mercedes sobre la situación real. Hay algo que ella no nos ha dicho, pero que lo tiene pendiente, que son los conflictos armados y las consecuencias de los conflictos armados en la violencia contra las mujeres. Es como aquello de que llegan y, oye, el vencedor tiene derecho de pernada, la viola, la maltrata, tal. Eso está ocurriendo ahora mismo, que es terrible, que las niñas ya no pueden salir solas, ni pueden estar, tienen que estar en custodiadas. Vamos a ampliar la situación.
Yo, referente a estas estadísticas que ha dado Mercedes, dice que del 2006 se han presentado estudios a fondo sobre todas las formas de evidencias contra las mujeres que demuestran que existen obligaciones concretas de los estados para prevenir estas causas y tratar para investigar, enjuiciar, castigar a los agresores. Pero como los agresores, el derecho al ser humano les resbala, les es invisible para ellos, pues, y saben que van a salir impunes del castigo, pues ellos siguen siendo unos animales con las mujeres. Lo que ha dicho antes esta Ángela. En el siglo XVIII se avanzó un poquito. Estamos en el siglo XXI y yo creo que seguimos igual. Yo no veo avance. Yo no veo avance ninguno. Se tenían que tomar las autoridades más en serio esto. a mi corto entender.
Yo quiero felicitar ante todo a Mercedes por su trabajo de investigación con tanta fecha y tantos datos como nos ha aportado. Es fundamental dar a conocer la trayectoria de este fenómeno. Porque yo me pregunto hoy, a día de hoy, ya van 35 o 36 mujeres asesinadas. Y me pregunto, ¿esto es una moda? ¿Esto ha existido siempre? Y mis preguntas las puedo seguir alargando, porque no tengo respuesta. Y además, ¿por qué hoy día, ante esta evidencia, hay tanto negacionista contra el acoso a la mujer? Los tenemos incluso en los gobiernos. Lamentable.
Pues sí, yo creo que, a ver, no quiero ser tan pesimista, pero sí que es verdad que, bueno, siguen pasando todas estas cosas. Yo creo que se va avanzando y se van llegando a muchos acuerdos, por entre comillas, estamos en un país en el cual pues tenemos un Ministerio de Igualdad, un ministerio que lucha contra todo este tipo de cosas y para intentar pues controlar esto. Pero es verdad que estas cosas se escapan, hay mujeres que no denuncian, es verdad, por las razones que hemos dado antes, y que, lógicamente, pues si tienen al maltratador en el momento en que ellos ven una posibilidad, van a por ellas a matarlas. Pero yo creo que, y sobre todo muchas veces vemos que es verdad que tienen un control de la policía, que están vigiladas, que van con todo y, aún así, se saltan las normas y, lógicamente, van a por ellas y es que las matan igual, aunque estén bajo esa vigilancia con las pulseras policiales. Entonces, es durísimo todo esto que estamos viviendo y es verdad, es que no voy a decir que pase un día, pero es que no hay un mes que realmente no haya de 2 a 3 mujeres que pasan por esta situación, que es terrible, con lo cual se tendría que intentar mejorar todo ese tipo de cosas. Yo también creo que a nivel de juzgados, pues excepto que haya algún caso en el cual no actúen bien, yo sí pienso que ahora se investiga más y se controla más todo este tipo de situaciones.
Bueno, yo quiero decir un poquito de lo que dice Mercedes de que...
Paula, un minutito, deja Isabel.
De que no hay todos los días, yo es que en la televisión veo todos los días cuando no es... como hoy ha pasado también un chico, es que yo no sé lo que está pasando, yo no me lo puedo explicar qué es lo que está pasando por los jóvenes, por las cabezas de esas personas, porque antes, es decir, no se veía tanto esto, siempre ha habido machismo y cosas, pero no se veía tantos crímenes, no mataban a tantas mujeres, es que ahora últimamente yo no sé qué es lo que está pasando, no sé explicármelo, la verdad, porque enseguida se divorcian, o no, o se separan, pero luego van a por ellas, aunque las dejen que no pueden acercarse a ellas, y matar a los hijos para hacerle daño a la mujer. ¿Eso cuándo se ha visto? Yo, por la edad que tengo, en aquellos tiempos, como yo digo, no se veía nunca. Esto ahora lo tenemos diario, es que es diario. Entre los jóvenes que se meten en esos grupos, entre que matan, que incluso insultan a los padres, que no les hacen caso, no lo sé. Si es la educación, ¿en qué consiste? ¿Si en casa, en el colegio, en la calle o qué es? Pero vamos, yo estoy alucinada con esas cosas. Yo digo que hemos perdido todos un poquito la cabeza.
Yo lo que veo es verdad que sí que lo de los grupos de los jóvenes, o sea, esa impunidad que sienten cuando salen de una discoteca o se reúnen y encuentran a una chica sola y van a por ella y es que la violan y medio la matan o la matan entre varios grupos. Yo eso sí que es algo que antes pues a lo mejor no nos llegaba tanto la información y ahora nos llega realmente, pero lo de los hombres, lo de los chicos jóvenes, o sea, que se supone que han crecido en una sociedad mucho más abierta, que no estaba ese oscurantismo que había del hombre hacia la mujer, de que todo estaba más tapado, y que precisamente pues se lleguen a estos crímenes realmente de mujeres violadas en conjunto y en grupos, y a mí eso sí que es una cosa que me sorprende muchísimo como sociedad.
Es que hay que ver lo que has dicho antes, la estadística, 11 millones y pico de mujeres maltratadas de una forma u otra, maltrato psíquico, mental, de esto físico, es como es el otro maltrato, el vicario.
El maltrato es el de sexólogo,
¿no? Como es que no me sale.
Psicólogo.
No, el psicólogo no, un maltrato sexual.
Sí.
Y el peor maltrato también que se le puede dar a una mujer es el maltrato del vicario, porque te pueden dar una paliza, pero que maten a tu hijo. Por eso, yo creo que ese es el peor maltrato que puede recibir una mujer. Y siguen, y siguen, y siguen. Y no hacen nada. Yo, perdonadme, pero soy muy pesimista.
Estamos incidiendo, y me parece muy bien, en las consecuencias, a dónde se está llegando con todo esto. Pero yo quisiera llamar la atención sobre las causas. ¿Por qué se origina esto? Y ahí Mercedes también ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Señalando que muchas, o por miedo, o por culpabilidad, por aguantar, por falta de recursos, es decir, hay una serie de causas que esas sí que, tanto a nivel social como estatal, habría que tenerlas en cuenta para ir eliminándolas, y que no lleguen a producir estos efectos de tanta violencia hacia la mujer.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Yo creo que es un fenómeno social terrible, es una lacra, ¿no? Pero yo quiero hacer abrir un paréntesis. No solamente son mujeres que siempre hemos dicho, bueno, la dependencia del marido, no tener dependencia económica, el no tener una cultura, pero no entra en ese baúl de cosas. Hay psicólogas, hay médicos, hay jueces, hay de todo. Yo no sé qué debe de sentir una mujer cuando ha sido menospreciada, porque yo creo que debe ser algo psicológico, ¿no? Que van atando cada día, no vales, estás fea, ese vestido no te queda bien. Eso a un nivel social más amplio. Y luego está, claro, las pobres mujeres que realmente tienen una cultura mínima y que no saben resolverse nada y están ahí oprimidas. Pero yo este fenómeno le veo de educación. Creo que es una cosa que se nos escapa a todos, a los gobiernos, a las familias, a todo el mundo se nos escapa. Esa falta de respeto hacia el ser humano. Yo creo que ahí, porque también hay mujeres que maltratan a los hombres, no vamos a ser más papistas que el Papa. Por ejemplo, nuestra compañera Isabel tiene una poesía que el pobre maltratador, el pobre maltratado, es que no respira. Pero claro, no sé cómo decirlo. Creo que es un problema educacional, ya un problema de generación total, lo de las guerras, pero eso ha existido siempre. Cuando un pueblo ha vencido a otro, se han pasado a cuchillo a las mujeres. Bueno, a cuchillo. Las mujeres han sido sus esclavas, ¿no? O sea, esto es una cosa que nos viene desde hace 4.000 años. O sea, los hombres podían, las mujeres esclavas. A ellos los mataban, a ellas las utilizaban y a los niños los explotaban.
No le veo.
Pero Ángela, esto que he comentado yo de lo de las guerras, a ver, no digo que haya que entenderlo en otras zonas, pero por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que eso esté pasando en Europa, en Ucrania, que realmente hay como ciento y pico denuncias de este tipo de violaciones a estas mujeres ucranianas por parte de los rusos, y eso consideran que es además la punta del iceberg porque nadie lo está tratando. Se sabrá a tiempo que vengan, pero es que no sé cómo decir, o sea, es que eso sí que a mí me parece que son de una cultura clarísima como la nuestra, y que estén pasando estas cosas todavía no es que justifique para nada lo que pasa en Sudán del Sur, lo que pasa en otras guerras, lo que esté pasando, pero no sé, es una educación que han recibido como nosotros, y es que me cuesta muchísimo entender esto.
Yo quisiera también un poco llamar la atención sobre, no sé, los métodos que se emplean de distanciamiento de los maltratadores respecto a sus mujeres o a otras mujeres maltratadas, ¿no? La típica pulsera de la que hablabais, etcétera, todo eso, pues mira, no está dando resultado, ¿eh? No. Por los efectos. Entonces, yo sí que llamaría la atención a nivel, no sé, si estatal o social o no sé, para buscar otros mecanismos más eficaces.
Yo lo que estoy viendo es que todo lo que se, con todas las mejoras que le están dando a las mujeres, muchas ayudas, pero no se logra nada. Todo va al fracaso. Sigue habiendo energúmenos haciendo de las suyas. Y encima los grupitos. Eso sí que yo no puedo con estas cosas.
Pero si es que, Paula, hasta en el gobierno mismo, entre ellos los que están allí metidos, se están discriminando a algunas mujeres.
Eso no es verdad, Isabel. Eso no es verdad, Isabel. Bueno. No es verdad. En este momento tenemos un gobierno que hay más mujeres que hombres.
Sí, no digo en cantidad, no.
Ni en nada. Hoy día tenemos unas ministras que, vamos, yo creo que están bordadas y luchando tanto por las mujeres como por la gente que menos tiene. Hombre, creo que eso para mí, desde luego, perdóname. Que he parecido un programa de televisión en las que se discute, pero eso no, en este gobierno no lo podemos decir.
Son las mujeres actuales que hay en el gobierno las que están sacando adelante proyectos sociales como nunca ha habido.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora mismo es que el mes pasado ha sido cuando ha salido precisamente esta ley. Entonces, bueno, que lógicamente hay muchas cosas que poner en marcha de esto, pero que todo queda reflejado en la mayoría de los casos, y bueno, pues aún así habrá que seguir avanzando, porque tenemos ahí lo del tema de la ley trans y tal, pero todo se sigue avanzando. Yo creo que son unas ideas que están saliendo adelante y poco a poco tenemos que tener la esperanza de que todo vaya bien.
Bueno, compis, es un tema para no parar. Es muy doloroso y, como habéis dicho antes, no dejamos de tener noticias al día de que una mujer ha sido asesinada. Esto es una cadena, no sabemos. Decía José María una moda, no lo sé.
Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza
Pero bueno, tenemos que dejar nuestra tertulia. Y ahora, siguiendo con la tónica que estamos teniendo en el programa de despertar interés por mujeres que han hecho alguna parcelita importante en nuestra sociedad o en nuestra vida, Paula pasa a contarnos un poquito sobre la compositora María Teresa Prieto de la Llana. Desde luego no nos va a contar su vida, pero sí nos va a abrir la puerta para que todos nos interesemos por ella. Muchas gracias por la colaboración de todos.
María Teresa Prieto Fernández de la Llana, compositora, nacida en Oviedo en 1896, en una familia con antecedentes musicales. Cursó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Tuvo de maestros a Saturnino del Fresno en Oviedo, Benito García de la Parra en Madrid y Manuel Percé en México, donde se exilió al estallar la Guerra Civil Española. Y fue allí donde continuó la carrera musical, olvidada durante años. La Sonata Moral la compuso en 1960. Nunca se interpretó en vida de la autora. La obra se editó dentro de la publicación de sus obras realizadas por José Luis Terne, con la colaboración de Archivo de Música de Asturias. Turner se encargó de estrenar la obra en el 2006 en Córdoba con el chelista Carlos Prieto, sobrino de la compositora. María Teresa fue desde la infancia una niña solitaria, poco dada a compartir juegos y andanzas de chavales, pero poseedora de un inmenso mundo interior que canalizó a través de la composición. Hizo de la música su vida entera. Entre sus obras destacaron su Sinfonía a Asturias. Aunque su carrera fue muy prolífica, compuso Chichén y Zad en 1942, Impresión Sinfónica en el 42 también, Sinfonía Breve en el 45, Variaciones y Fuga en el 46, Acción de Quietud en el 49, y muchísimas más que no tenemos tiempo para enumerarlas todas. Después de dedicar toda su vida a la música, su salud comenzó a debilitarse y el 24 de enero de 1982 falleció arropada por sus seres queridos. María Teresa no se casó ni tuvo hijos.
Ha sido un día muy especial este. Este tema nos preocupa por no ver su fin. Amigos, tenemos que despedirnos. Un beso para todos, que sigamos todos bien. Muchas gracias.
Hasta la próxima, que seáis muy felices todos y todas.
Bueno, me despido de todas vosotras con un gran abrazo y con muchas ganas de volver al mes que viene a tratar otros temas que quizás puedan ser más alegres de poderlos transmitir.
Amigos, nos despedimos, tenemos que irnos. El mes que viene a ver si no es tan duro el programa como este. Que paséis un buen fin de semana.
Terminamos por hoy Mujeres Visibles en Radio Vallecas, vía internet. Nuestro equipo está compuesto por parte técnica Pablo García, producción Ángela Pedroche, consejo de redacción y locución Isabel Lugo, Paula Navas, Mercedes Castellano y José María Romero.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no.